nuestro mundo.
Se acerca el invierno, virus descontrolados y colegios abiertos. ¿Cóctel Molotov o todo bajo control? Por Refugio Martínez. Son muchas las incertidumbres que planean todavía sobre este virus. No existen medicamentos eficaces para curar la enfermedad. No hay una fecha cerrada para la vacuna. La sanidad está saturada. La confrontación política es cada día más encarnizada. La curva de contagios y de fallecimientos no para de crecer. Y la gripe y los constipados esperan agazapados a la vuelta de la esquina. Seguimos indefensos y controlar la propagación del virus es nuestra mejor defensa. Por eso, cabe preguntarse si ha sido un acierto abrir los colegios o si ha servido para darle alas al virus.
Tras muchos meses de pandemia, en septiembre se intentó recuperar la normalidad. Volvimos de unas merecidas vacaciones, se abrieron los colegios, se llenaron los medios de transporte y muchos regresaron a sus trabajos de manera presencial. La consecuencia de tanta actividad y movimiento ha sido el ascenso en la curva de contagios y de fallecimientos. Y esto es así porque nos hemos relajado. Hemos olvidado que este sibilino virus es silencioso y se oculta muy bien.
Una de las cosas que a este coronavirus le ha dado la gran ventaja y que le ha permitido convertirse en una pandemia es la capacidad que tiene para transmitirse entre personas muy poco sintomáticas y, por tanto, para hacerlo de una forma silenciosa. Analiza para la revista Conocer Isabel Sola, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Da la impresión de que el SARS-CoV-2 va por delante de nosotros y en cuanto nos confiamos coge ventaja, reflexiona la experta. Y esto es así porque hasta el momento no existe ni vacuna ni medicamentos lo suficientemente eficaces como para combatirlo y además sabe ocultarse muy bien. En los primeros estadios de la enfermedad, el virus se replica en el tracto respiratorio superior, en la nariz y en la faringe. En esta etapa es cuando sería realmente eficaz disponer de un antiviral que bloqueara la replicación del virus y que impidiera que la infección llegase hasta el pulmón.
Pero, ¿cuál es el problema en las personas que desarrollan neumonía? Que como en esta primera etapa apenas hay síntomas, la persona no es consciente de que tiene el virus, es decir, continúa la científica, el coronavirus pasa desapercibido y sigue avanzando hasta el pulmón, en donde lo peligroso ya no es el virus, sino la neumonía bilateral y todo lo que eso lleva asociado de la tormenta de citoquinas y de inflamación. En este estadio de la enfermedad, indica la investigadora, que del virus ya queda poco rastro. Es como si se hubiera prendido la llama y lo que queda es el incendio, pero la cerilla ya casi se ha consumido.
Los medicamentos que se están aplicando son para aplacar la inflamación, porque todavía no existe nada que impida que la cerilla se prenda por eso. Y la mejor manera de evitar el incendio es no jugar con fuego, o dicho de otra manera, mantener las cerillas alejadas con el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, refuerzo de la sanidad, rastreadores y todas las medidas de confinamiento que los gobiernos de turno estimen convenientes.
Pero en septiembre, con la vuelta a la falsa normalidad, la apertura de los colegios es como si se hubieran repartido cajas de cerillas entre una población con tendencia pirómana. A la vista está que la chispa ha prendido, pero ¿y si además azuzamos las llamas con temperaturas ambientales altas y hojarasca seca? Parece que esto es lo que se avecina con la llegada del frío, la gripe, los constipados, las malas gestiones y los colegios abarrotados.
Se acerca el invierno. La lucha contra el virus es también una lucha contra el tiempo, no solo porque estamos en una carrera contrarreloj para desarrollar una vacuna, sino porque ahora llega el mal tiempo y ya se sabe que el frío le gusta a los virus. El principal efecto que tiene el cambio de estación no tiene que ver tanto con el virus como con el comportamiento de las personas, aclara Isabel Sola. Esto es así porque cuando llega el invierno las personas estamos menos al aire libre y más en espacios cerrados, más cercanos unos de otros. Y los virus lo tienen más sencillo para transmitirse de una persona a otra y, por tanto, para propagarse.
Si los lugares cerrados y la cercanía entre personas son factores que favorecen la circulación del virus, es inevitable preguntarse hasta qué punto es recomendable abrir los colegios y más cuando todavía no existen estudios lo suficientemente concluyentes sobre la capacidad que tienen los niños para contagiar el SARS-CoV-2.
El virus parece que en los niños se replica tan eficientemente como en los adultos, pero luego, sobre el papel, no sabemos cómo los niños pueden transmitir el virus a los adultos y si los adultos van a sufrir enfermedades más severas, reconoce la codirectora del Laboratorio de Coronavirus del CSIC, quien, a pesar de los prometedores datos de los primeros estudios realizados por el Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña, no deja de verlo como un experimento y prefiere esperar a que los datos sean más concluyentes para hacer afirmaciones.
A pesar de todas las incertidumbres que se abren sobre la vuelta al cole y a pesar de que en muchos municipios españoles la transmisión del virus es comunitaria, la experta es partidaria de conciliar la educación con la seguridad. Por eso entiende que, si queremos defender el derecho a la educación de los niños, los centros educativos deben abrirse, pero advierte de que hay que hacerlo de la manera más segura posible. Y eso se consigue, en su opinión, aplicando todas las medidas que estén a nuestro alcance para minimizar la posibilidad de que los niños hagan de transmisores eficaces.
Panorama escolar. En estos meses de pandemia hemos aprendido cuáles son las medidas que tenemos a nuestro alcance para reducir riesgos, y las mascarillas, la distancia de seguridad y los geles hidroalcohólicos forman parte del día a día de los adultos. Pero, ¿y los niños? ¿Cómo han interiorizado estas medidas? ¿Hasta qué punto son capaces de cumplir con las normas para que se garantice la seguridad de los centros educativos?
Para contestar a estas preguntas, la revista Conocer ha entrevistado a VB, jefa de estudios de un colegio público de la Comunidad de Madrid que prefiere mantener el anonimato, quien tras hacer malabares para implementar las medidas de seguridad y los protocolos establecidos por las autoridades competentes, tiene claro que el riesgo cero en los colegios no existe.
Grupos burbuja, entradas escalonadas, mascarillas, distancias entre pupitres, aulas ventiladas, geles individuales, suelos marcados o controles de temperatura son algunas de las medidas que se han establecido para controlar los contagios, pero ¿son viables? ¿Se pueden aplicar realmente en niños y adolescentes? Son viables, contesta la educadora, pero es muy difícil llevarlas a cabo todas ellas de manera perfecta. Esto se debe a que depende en gran medida de unos niños que no tienen la conciencia que puede tener un adulto. Por eso, aunque lo están haciendo fenomenal, no se puede hacer de un colegio un entorno 100% seguro.
Esta constante sensación de peligro ha avivado el desasosiego que desde el principio ha acompañado a padres y profesores. A esta incertidumbre se le añade, por un lado, una caótica gestión, tanto de planificación como de información, de algunas comunidades autónomas y, por otro, la saturación del sistema sanitario en Madrid, que ha retrasado el cierre de aulas, el confinamiento y aislamiento de personas y ha impedido que se realicen los rastreos necesarios para evitar que el virus se descontrole.
Para preparar mejor a los colegios, en opinión de la jefa de estudios, habría que haberlo hecho bien desde el principio. Para empezar, menos ratio de alumnos y más personal docente. En su centro han pasado de tener 23 aulas a 29. Sin embargo, los refuerzos de profesores que han recibido son de media jornada y hasta diciembre, lo que significa que tienen aulas sin cubrir porque no hay profesores.
Pero como la enseñanza no se detiene, nos apañamos como vamos pudiendo, reconoce. Ahora es tiempo de resolver problemas y de que todos echemos una mano. Por eso, los profesores de pedagogía terapéutica tienen clases a su cargo, los profesores de música cogen una tutoría y los profesores de apoyo, que no tienen docencia directa, así como el equipo directivo, asumen cargo de grupo cuando no hay nadie más.
Los refuerzos de materiales y personal que anunció la Comunidad de Madrid han sido insuficientes, pero para VB el principal problema es que la comunidad ha actuado tarde y sin previsión. La educadora está convencida de la necesidad de abrir los colegios, pero se pregunta qué hubiese pasado si se hubieran abierto dos semanas más tarde, con una plantilla fija, con medidas de seguridad más afianzadas, con un protocolo más claro y con la atención primaria reforzada para atender con rapidez la demanda de colegios y pacientes.
Ahora, tal y como está la situación, la jefa de estudios opina que los colegios no durarán abiertos más de un trimestre. Si los centros de salud siguen igual de saturados y los contagios siguen creciendo, es muy difícil que esto se mantenga. Nosotros empezamos con las medidas que nos solicitaron, pero luego si faltan profesores, si en los centros de salud no te atienden, si te fallan todas las estructuras que hay detrás de esas medidas, no hay por dónde sustentar esto, denuncia.
Y mientras tanto el virus sigue su curso porque ha sabido adaptarse divinamente. Siempre habíamos pensado que el secreto de la supremacía del hombre estaba en nuestra capacidad de supervivencia. Pero en esta ocasión, si fuera por nuestra habilidad para adaptarnos, nos habríamos extinguido. El virus nos está ganando la partida y ni siquiera le ha hecho falta mutar un poquito. Tan solo ha encendido la cerilla y nosotros seguimos sin entender que para acabar con el fuego no solo hay que echar agua sobre nuestra casa, sino organizarnos para extinguir el incendio.
Las personas ciegas ya pueden dar la vuelta al mundo a través de un globo terráqueo accesible. Las personas ciegas o con discapacidad visual grave ya podrán dar la vuelta al mundo a través de un globo terráqueo físico totalmente accesible, una herramienta inclusiva pensada para su incorporación a las aulas donde estudian alumnos ciegos, pero igual de útil para todas aquellas personas con discapacidad visual que quieran conocer en profundidad todos los detalles de la geografía mundial.
Este globo terráqueo, del que hay una demostración en YouTube, https://youtube.com/da-y-rf-pdbi-, ha sido presentado recientemente por la ONCE y la Universidad Complutense de Madrid, UCM. Se trata de un globo terráqueo accesible y en relieve para que los estudiantes ciegos conozcan la geografía, ya que incorpora un puntero lector denominado Leo, que informa con mensajes de audio de todo lo que hay en las zonas a las que apunta.
Esta iniciativa ha sido desarrollada por el Centro de Tiflo Tecnología e Innovación de la ONCE, CTI, y permite a todas las personas con discapacidad visual conocer con detalle los principales accidentes geográficos del mundo mediante la incorporación de una suma de diferentes adaptaciones táctiles y tecnológicas.
La idea de crear un globo accesible parte de la identificación de la necesidad que tienen las personas con discapacidad visual de tener una solución accesible para conocer y poder utilizar una herramienta que les permita acceder a toda la información que una persona sin discapacidad tiene en un globo terráqueo.
En la presentación del globo terráqueo, que tuvo lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, el decano de la facultad, Miguel Luque, destacó que el globo tiene un gran valor, no solo simbólico, sino pedagógico. De hecho, es el mundo en nuestras manos, y ahora también en manos de las personas ciegas, gracias a este proyecto desarrollado por la ONCE.
Por su parte, el rector de la universidad, Joaquín Goyache, señaló que desde la UCM debemos trabajar para que cualquier persona ciega o con discapacidad visual pueda desarrollar en nuestra institución todas sus capacidades, tanto académicas como culturales, deportivas, etc.
Cambio de colores, texturas, relieves y una tecnología muy precisa. Además de ser un globo terráqueo visualmente al uso, incorpora una serie de colores que facilitan la identificación de los distintos accidentes geográficos para aquellos usuarios que tienen algo de resto visual. También utiliza distintas texturas que ayudan a la persona ciega a identificar el espacio en el que se está moviendo, ya que la tierra tiene una textura más rugosa, diferente a la del agua, que es más lisa, o a la de la montaña. Además, se identifican los meridianos y paralelos, ya que estos presentan distintas alturas en el relieve.
Junto a esta diferencia de texturas, relieves y colores, la nueva bola del mundo incorpora una tecnología de última generación en el reconocimiento de la información que, provista de un puntero lector específico para personas ciegas, denominado Leo, permite escuchar unas etiquetas sonoras que son totalmente invisibles sobre la superficie del globo y que identifican las distintas zonas geográficas y sus características.
Estas etiquetas facilitan una información específica de cada lugar en el que posicionas el dispositivo lector, ayudando al usuario ciego a identificar la zona con la que está interactuando. Por otro lado, en la propia peana, además de la identificación en braille del producto, se incorpora otra etiqueta que facilita, a través de audio, una breve guía sobre lo que permite hacer este globo y su uso.
Por último, incorpora una especie de freno, diseñado especialmente para este globo terráqueo utilizando tecnologías 3D, que permite frenar el desplazamiento del mismo y facilita así la exploración manual de la zona que se quiere estudiar. En una primera fase se han producido 200 globos que la ONCE distribuirá a todos los centros educativos en los que estén escolarizados estudiantes con discapacidad visual. Pero también estará disponible a través del Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE para todas las personas interesadas, puesto que se trata de una solución innovadora, inclusiva e integradora, que pueden utilizar tanto niños como mayores, con o sin discapacidad. La tradicional bola del mundo, presente en muchos hogares y que enseñó geografía a muchas generaciones, ahora al alcance de las personas ciegas, especialmente de los más pequeños.
Herramientas de aprendizaje inclusivas. Para que los alumnos puedan alcanzar un rendimiento escolar pleno, es necesario que dispongan de todo el material adaptado, libros de texto, apuntes o cualquier otra documentación, ya sea en braille o en cualquier otro soporte. Muchos de ellos además cuentan con tecnología de última generación, adaptaciones tecnológicas facilitadas por la ONCE para seguir el curso en igualdad de condiciones.
El globo terráqueo accesible que se acaba de presentar se incorporará a las aulas donde estudien alumnos ciegos, con el fin de ser una herramienta complementaria a los recursos didácticos habituales para la materia de geografía, que son los mapas físicos y políticos en relieve. El uso de este globo accesible facilitará a los estudiantes trasladar el conocimiento de los mapas de una estructura plana a una estructura esférica más cercana a la realidad.